están de visita aquí en la Unión 800 AM. Está Fabiola Ibazuc y está Juan Sebastián Cabral. Hola Fabi, un gusto.
Hola, mucho gusto. Ahí está, más cerca. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
Hola Juanse.
¿Qué tal Javier? ¿Cómo te va a vos y a tu audiencia? Y bueno, gracias por cedernos este espacio para hablar un poco de lo que va a ser el 1 de diciembre.
Cuanto más hablemos del VIH, del SIDA, mejor, porque vamos derribando un poco esos mitos que la gente increíblemente sigue instalando, de que las personas que viven con el VIH, bueno, están son un peligro para la sociedad. Y no es así, Fabi.
Totalmente, totalmente. Justamente desde la Fundación Vencer lanzamos esta campaña que es Vivir sin Estigmas, porque al ver las estadísticas, aparte de la cantidad de personas, o sea, cada 4 personas por día se están diagnosticando, también de 10 personas diagnosticadas, solamente 4 están accediendo a medicación. Y no es por una cuestión...
¿Cómo es? ¿10 personas por día se acercan?
No, de 10 personas que están diagnosticadas,
sí,
con VIH, solamente 4 están siguiendo tratamiento antirretroviral.
Ah, mira, qué buen... ¿Y por qué se tiene datos del por qué esos 6 no llegan al servicio o no están en tratamiento?
Nosotros, mira, los medicamentos están garantizados, todo lo que es la parte médica está garantizada por el Ministerio de Salud de forma gratuita. Entonces nosotros desde la Fundación Vencer estamos convencidos que la principal barrera sigue siendo el estigma y la discriminación. O sea, la persona no quiere que se le identifique como persona que vive con VIH, entonces prefieren no acercarse al sistema de salud para que no se filtre la información, o para sea, que no le vean.
Autodiscriminación inclusive.
Exactamente, exactamente. Pero toda autodiscriminación también viene de afuera.
Exacto.
O sea, es como que te vas tragando todo lo que la sociedad te está poniendo como etiquetas, ¿verdad? Entonces, siempre hablamos de que existe, vamos a decir, los avances biomédicos que desde los años 80 hasta ahora son así abismales, porque hoy día el VIH es una enfermedad crónica. Entonces, con una pastillita al día, una persona puede llegar incluso a tener carga viral indetectable. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de virus que tiene en el organismo es tan baja que ya no puede transmitir. Y eso es como cualquier persona que no viva con VIH.
¿Te acuerdas, Juanse? Habíamos debatido porque en esta serie Élite, que muchos sí, adolescentes y adultos vieron la primera temporada. Y después, lástima que en la segunda temporada desapareció...
La actriz que... O sea, el personaje que vivía con VIH.
Exacto. Sí. Yo sentí mucho que en la segunda temporada de esta serie española haya desaparecido el tema VIH, ¿verdad?
Así mismo. Sí.
Se centraron ya en otra cosa, pero original... Pero era ella era cero positivo.
Así mismo.
Y todo un debate en el entorno joven, adolescente, joven... sobre qué significa cero positivo
y ser indetectable. O sea, esas son las ventajas de este tipo de serie, el abordaje por sobre todas las cosas que interpelan un poco nos interpelan a todos los que tenemos acceso a ver la serie, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso, llevándolo a nuestra realidad, bueno, cuesta un poquito más porque los altos índices de estigma y discriminación están presentes desde el servicio de salud mismo, desde el personal de salud, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, familiar. Y bueno, como decía Fabiola, es bastante alarmante que de 10 personas que tienen un diagnóstico de VIH positivo, solamente 4 están siguiendo tratamiento, ¿verdad?
Preocupante es. ¿Y cómo la Fundación Vencer, cómo ve hoy, Juan Sebastián, el servicio público? Es decir, yo, Javier, o Alejandro, o Cristian David, vamos al programa de control y cómo el sistema de llegada, atención, recepción, ¿cómo ven ustedes?
Nosotros reconocemos, Javier, y bueno, es un trabajo de años desde la sociedad civil, incluida la Fundación Vencer con el Programa Nacional de VIH-SIDA, ¿verdad? En cuanto a la oferta de testeo de VIH, que es el único método de detección para saber si una persona vive o no con el VIH, ¿verdad? Así como el tratamiento antirretroviral está garantizado de manera gratuita En donde sí hay una deuda pendiente que nosotros siempre insistimos es un poco en cuanto a lo a la salud mental, al abordaje en sí del personal de salud con relación a la salud mental. No es fácil recibir un diagnóstico positivo de VIH en cualquier servicio de salud, ¿verdad? Porque no hay psicólogos o psiquiatras o siquiera una persona a quien pueda realizar una contención, ¿verdad? Por otro lado, sí, hay un. Nosotros habíamos publicado en el 2017 un informe, ¿verdad?, que daba que cerca del 97% del personal de salud tenía actitudes estigmatizantes y discriminatorias hacia las personas con VIH. Y indagando un poco más del por qué es tan alto dentro del personal de salud actitudes como esta, ¿verdad? Nos dábamos cuenta y nos percatábamos de muchos de los prejuicios que hay hacia las personas con VIH, ¿verdad? Entonces, por un lado está estos avances que mencionamos con Fabiola, que son bastante importantes en Paraguay en comparación a los años 80, en cuanto a oferta, testeo, detección, análisis y tratamiento antirretroviral, pero se descuidó y se sigue descuidando el otro componente súper importante, que es la parte de salud mental, la parte social, digamos, del manejo en cuanto al VIH.
El trato humano.
El trato
humano,
así mismo, tal cual.
Sí, pero también la parte educativa de abordaje. O sea, pasa con el VIH, como está relacionado con la sexualidad. Es más difícil de abordar, parece, acá en este país, ¿verdad? O sea, es como que te van a decir...
conservador.
Claro, o sea, como te van a decir, sí, en los colegios aborda lo que es el VIH-SIDA. Es signos, síntomas y termina ahí. Pero no hablan de lo que es el uso correcto del preservativo. O sea, se pierde una oportunidad valiosa para hablar de la sexualidad, o sea, del cuidado. Entonces... lo mismo pasa también en las formaciones, en las universidades. Muy pocas ven a la sexualidad como parte de una dimensión humana que tiene que ser estudiada. Es así, hasta en las universidades sigue siendo un tabú.
Pero está encapsulada.
Pero totalmente. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de VIH si no hablamos de sexualidad? Si la vía de transmisión sigue siendo la sexual. El 98% de las nuevas infecciones se dan por transmisión sexual. O sea, prácticamente lo que es... la transmisión a través de sangre no se
imagínate
da.
Imagínate que siempre escribo en Twitter, usen casco, cinturón, sí, y preservativo, llega el fin de semana, hay gente que al privado me escribe para decirme por qué tengo que incentivar el uso del preservativo, sí, pero desde el punto de vista por qué tengo que incentivar el acto sexual es libre.
Totalmente.
Una decisión, sí, personal. Pero ya que vas a decidir, ¿por qué no haces de manera responsable?
Exactamente.
Lo que quería saber un poco, Fabiola, es cuando yo llego al programa sin la primera vez que voy, ese acceso ¿es ágil, es fácil o todavía hay muros que tiene que sobrepasar la persona que está buscando ayuda?
Depende, o sea, si es que te vas a hacer vamos a decir por un lado la prueba por un lado en el programa nacional está ahí en la consejería, ahí sobre Venezuela, te van a atender de maravillas porque todo el personal está capacitado para el abordaje. O sea, no es lo mismo irte a hacer, qué sé yo, en regiones, si bien todas las unidades de salud de la familia, o sea, todos los sistemas están tienen, vamos a decir, como directriz, ofrecer el test de VIH. No te puedo decir que todos los funcionarios van a ser abiertos, o sea, todo va a depender mucho de la formación.
Pero haber insertado en el protocolo de atención ya es un avance.
Claro, o sea, vos te vas y te tienen a una unidad de salud de la familia y te tienen que dar te tienen que ofrecer el testeo.
Claro.
Y sobre todo...
pero ofrecer.
Ofrecer, exactamente. Pero las características tiene que ser confidencial, o sea, no puede salir de esa conversación del personal de salud y vos, o sea, se tiene que garantizar todo lo que se está hablando, que no va a salir de ese espacio. Tiene que ser, si es en el servicio público, obviamente gratuito.
Sí.
Y también voluntario, o sea, nadie te puede obligar a hacerte la prueba. O sea...
si te tomaron muestras y ellos decidieron simplemente hacer la prueba, eso no está permitido.
No, tiene que ser voluntaria.
La ley 3.940 en ese sentido es bastante clara y hay sigue habiendo esas prácticas de que te toman, te dan una batería de análisis para hacerte de manera anual tal vez, ¿verdad? Sí. Y dentro de esa batería de análisis está el VIH. Y en muchas ocasiones ni siquiera el propio usuario sabe que se le practicó el test. Tal es así de que nunca le entregaron el resultado. Nos tocó darle seguimiento a algunos casos que llegaron ya en una fase SIDA, o sea, hacerle diagnóstico de manera tardía, e indagando un poco más había sido, ya se le había diagnosticado tiempos atrás, pero el personal
no le avisó nunca.
No le entregaron el resultado en manos, simplemente fue desvinculado. Si se dio el diagnóstico en un ámbito laboral, por ejemplo, fue desvinculado sin mayores explicaciones, ¿verdad? Pero había sido, podemos asumir de que fue a consecuencia de un diagnóstico de VIH positivo, porque al hacer el cruce de información, había sido esa persona, ya fue diagnosticada tiempo atrás y no se le dio seguimiento.
¿Qué es eso de que las empresas incluyen en su protocolo practicarse un test de ELISA? Es decir, no está mal practicarse un test de ELISA. ¿Qué haces con la información? Es el problema.
Exactamente. Otra de las características de, porque son cuatro lo que dice por ley, es confidencial, voluntario, gratuito en los servicios públicos, en las redes, y con consejería. ¿Qué significa la consejería? Que justamente, o sea, es medir los riesgos, ¿verdad? Medir cómo está esa persona para recibir un impacto. Es lo que decía el tema de salud mental, ¿verdad? O sea, ir hablando con la otra persona, si es que cuanto más, obviamente, relaciones de riesgo tuvo, es como ir preparando para un posible.
Consulta bien particular.
Sí.
Las empresas, hay muchas empresas que toman la decisión de anualmente. Se va un equipo médico al lugar de trabajo a hacer tomar las muestras, y le hacen el triglicérido, mil estudios, ¿verdad? Es ahí donde donde se le debe preguntar si quiere el test de ELISA.
Sí. Es una excelente oportunidad para llegar con el test de VIH, porque muchos tienen resistencia a hacerse. Entonces, ni siquiera se acercan al servicio, ¿verdad? Las estadísticas nos dicen de que están llegando tarde, mayormente los varones, ¿verdad? Con un estadio de SIDA, quiere decir de que estamos llegando tarde con relación al diagnóstico. Lo que vos planteas en el hipotético caso, si se da de esa forma, de ofertar de manera voluntaria, confidencial, etcétera, sería una oportunidad fantástica de llegar a tiempo.
Comparar con el cáncer de próstata. Claro. Por una cuestión de tabú, llegan tarde al servicio cuando su detección precoz podía haber mejorado sus condiciones de vida.
Claro, lo que hay que tener en cuenta que es ese resultado tiene que ser entre ese médico o ese personal de salud de la empresa y la persona. O sea, no puede ser que el personal médico agarre esos estudios y le pase directamente a recursos humanos y la persona no sabe qué salió en esos estudios. ¿Qué es lo que pasa? O sea, generalmente cuando sale un resultado positivo, va directo a recursos humanos y a veces ni la persona sabe por qué no fue. Y se usa esa información para o no contratar a esa persona, desvincularla o no ascenderla por de alguna forma.
Y bajo la decisión empresarial, porque no tiene antigüedad, sencillamente le sacan y uno nunca supo que en realidad esa fue la razón.
Claro. Entonces, está bien que se pida, pero esos resultados tienen que ser confidenciales.
¿Qué pasa con el médico que compartió con recursos humanos? ¿O con el laboratorio que compartió con recursos humanos? Y no con la persona a quien le practicaron el test.
Ese profesional de la salud es pasible de sanciones administrativas por parte del Ministerio de Salud Pública. Hay dos grados de sanciones. Por un lado, una suerte de amonestación, que sería lo más leve, hasta el retiro o cancelación del registro profesional. Sea médico, sea enfermero o sea algún especialista del ámbito de la salud. Hay sumarios administrativos abiertos dentro del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Que llevan su tiempo, pero que le estamos dando seguimiento de profesionales de la salud que violaron la confidencialidad paciente-médico o tuvieron esta práctica que mencionamos. Se le entregó directamente al área de recursos humanos de la empresa hizo circular el resultado entre otros colegas, qué sé yo, y entonces ella se divulgó, ya salió a la comunidad Hay muchísima gente se filtra, bueno, una serie de cosas. Hay gente que prefiere mil veces no hacerse el test o venir a otras ciudades o irse lo más lejos de su casa posible, o inclusive personas con VIH que están siguiendo tratamiento, que vienen, no sé, de Pedro Juan Caballero, de Encarnación, del interior del país, a hacerse sus controles y su tratamiento a Asunción, ¿verdad? Cuanto más lejos esté de su comunidad, mejor, porque hay mucha desconfianza hacia el personal de salud por esto, ¿verdad? El temor a que se divulgue su estado serológico y que eso se traduzca en discriminación sistemática hacia esa persona.
El otro elemento, ¿por qué los preservativos no están accesibles en las farmacias? ¿Cómo? Están en una caja de plástico, está del otro lado del mostrador, está en un estante allá arriba. O sea, no es como te va como ir a agarrar el shampoo, por ejemplo, o el talco pédico. Uh-huh. ¿Por qué no están así los preservativos?
Particularmente, bueno, tengo una opinión, seguramente con Fabiola vamos a compartir esto, uh-huh, ¿verdad? La gente tiene vergüenza de hablar de su sexualidad, uh-huh, de que tiene relaciones sexuales, y lo primero que, como vemos las propagandas, así que sé yo, en los canales de YouTube o lo que sea, ¿verdad? Las bromas que se gastan, ¿verdad? Vos te vas a comprar preservativo porque vas a tener sexo con alguien, ¿verdad?
Pero qué fantástico, qué pena contigo que vos no.
No se queda. Y totalmente, si lo tomamos de ese lado, bueno, bienvenido sea, ¿verdad? Pero
ahí claro, la persona alcanzar a ese estado de conciencia, sí, es el punto.
Y vas a alcanzar cuando más hablas y más naturalizas. Pero en la medida que vos no hablas de la sexualidad y de la vivencia, sigue estando ahí, como decís, encapsulada, así. Entonces, ¿cómo vas a hablar, cómo vas a tener prácticas responsables de algo que ni siquiera conoces y ni siquiera naturalizás? O sea,
¿cómo te vas a cuidar si no sabes?
Exactamente. Nosotros decimos, o sea, no es que el VIH es solamente un tema del Ministerio de Salud. Acá el Ministerio de Educación tiene una responsabilidad enorme, porque es el que tiene que abrir las puertas para la promoción y la prevención. Y como te decía, no es solamente agarrar y decir, el VIH es un virus, decirlo como de memoria, los signos, síntomas. Como...
Qué tedioso.
Exactamente.
Tipo PowerPoint, ¿verdad, Fabi?
Exactamente. Cuando puede ser una oportunidad inmensa para que los jóvenes puedan hablar de su sexualidad, especialmente para vivirla de manera responsable, o sea, para que puedan tomar las decisiones, ¿verdad? O sea, bueno, si yo opto, no quiero usar condones, quiero tener porque voy a ser fiel con mi pareja, tenés que tener en cuenta de que la fidelidad lo podés garantizar vos, porque vos te podés hacer cargo de tu conducta. Claro. Pero no podés responsabilizarla al otro, porque no tenés control sobre el otro.
Vos sabés que yo estuve en Berlín en el 2002, y en aquel tiempo ya, en los bares, en los baños, en las recepciones de los hostels, tenían preservativos gratuitos. O sea, estaba en un frasco, en un recipiente, o
al alcance,
o en unos dispensers que apretaba un botón y se caía salía el preservativo, ¿verdad?
Uh-huh.
2002.
Sí.
¿Te acordás? No sé si la audiencia también tomó conocimiento. Hace 2 años, más o menos, 1 año tal vez, en un conocido shopping de Asunción se instaló un dispensador,
Escándalo.
Sí, exacto, de condones. Estaba ahí no, pero las criaturas van a entrar, van a ver, y un montón de cosas que, bueno, saltaron todos y dijeron, no, eso no es conveniente, pero bueno, ahí ya nos da la pauta.
¿Sacaron ese dispensador?
Sí. Sí, está vacío. La última vez que yo estuve por ahí estaba vacío. No sé si se usó todo o no se volvió a reponer más. Sí. Pero bueno, eso es como un termómetro para ver un poco cuál es la situación de este tema particular y de cualquiera. Porque no solamente hablamos del VIH, sino que también de las infecciones de transmisión sexual. Si claro, tenemos 1500...
Vías urinarias en las mujeres.
Sí. Embarazo.
Embarazo.
O sea, sí, y es mucho más, o sea, en vez de estar hormonizándote para una mujer, o sea, el uso del preservativo es, no sé, una de las opciones. Pero ahí también es la cuestión de que es la pareja, o sea, pasa con las mujeres una cuestión. Lo que pasa con el VIH es que te plantea todas estas cuestiones al ser con la sexualidad. O sea, vos ves que en una relación hombre-mujer es más difícil que una mujer negocie el uso del condón por una cuestión de género. por estar en una relación de poder. Generalmente es como, no, mi pareja no quiere que yo use, ¿qué va a pensar de mí si yo le exijo que use el preservativo?
En el interior, tiempo atrás, el uso del anticonceptivo era considerada, el uso era considerado razón para que le descomponga a la mujer. Uh-huh. El hombre le planteaba, eso te va a descomponer, por ejemplo.
Sí, o sea, y te pones como una cuestión en donde, en una cultura en donde se está fomentando en los varones tener relaciones sexuales sin protección, en cambio se condena la sexualidad de la mujer. O sea, es muy complejo. O sea, y no podés hablar de métodos de protección, entonces...
Desde la Fundación Vencer, ¿cómo están viendo la exclusión de personas con VIH del entorno familiar?
Sigue habiendo muchísimo por el tema de los prejuicios. O sea, se sigue teniendo mucho, mucho miedo, mucho temor. Es como que...
Echan de la casa y cosas así.
Sí.
¿Hay todavía casos como esos?
Hay casos de... Hace poco fue en una de las regiones con las que trabajamos, una señora tuvo que vender... O sea, se tiene que mudar de ciudad porque se filtró la información de que estaba viviendo con VIH. Esta señora tenía una despensa y vos sabés que la gente no quería irse a comprar más en la despensa porque se enteró de que estaba viviendo con VIH. Entonces tiene que vender su terreno, tiene que vender todo lo que tiene para ir migrando por este tema. Llegó también casos de una niña que sufre bullying porque se filtró la información de que su mamá estaba viviendo con VIH en una escuela. O sea, estamos hablando a ese nivel todavía de...
O sea, empujada al destierro.
Sí. Sí, o sea, todavía sigue. Por eso cuando hablamos de estigma y discriminación, como el tema de la marca, no sé si que se ponía de la letra escarlata. La letra escarlata. Bueno, algo por el estilo sucede todavía con un diagnóstico de VIH acá. O sea, es como que todavía es como el que viva con VIH. Si vos ves, como te decía, el tema, si miramos la parte de salud, ya es una cuestión crónica. O sea, es tomar tu pastilla y puedes llegar hasta estar indetectable. Pero la parte social es la que está matando, o sea, porque es la que te está excluyendo, la que te está violentando,
que se puede hablar de un logro desde las políticas públicas. Hay medicamentos, hay reactivos, hay consejería, tenemos ley, sí. O sea, todo, el tema social es nuestro problema.
Exactamente.
Ahora.
¿Las personas que reciben un diagnóstico positivo de VIH tienen la misma expectativa de vida que una persona que no vive con el virus acá en nuestro país, con todas las precariedades que nosotros sepamos en cuanto al Ministerio de Salud, etcétera? Pero tenemos medicación, si esa persona toma su medicamento una vez al día, es lo equivalente a tener una, no sé, una diabetes, ¿verdad? Que es algo relativamente crónica. Crónica, ¿verdad? Que tenés que tener tus cuidados, hacerte tus controles médicos trimestralmente y tomar tu medicación todos los días, y todo eso ayuda a que tu calidad de vida sea normal, entre comillas, ¿verdad? Y igual a una persona que no vive con el virus.
Entonces la pregunta es, ¿por qué si está ya el VIH la misma categoría que, vamos a decir, una hipertensión o una diabetes, sigue siendo tan impactante para la persona ese diagnóstico? O sea, ¿qué hay detrás? O sea, esa es la pregunta. Y ahí te das cuenta que tiene que ver con todo esto que estábamos hablando, que es todos los fantasmas que hacen al tema VIH
y SIDA. ¿Y este año cuál es el lema a nivel mundial y cuál es la bajada a nivel Paraguay desde la Fundación y otros organismos estatales e internacionales?
Desde ONU SIDA, que es el organismo de Naciones Unidas que atiende un poco a VIH a nivel mundial, apunta un poco a llegar justamente a estas brechas, a estas personas que son diagnosticadas pero que no siguen su tratamiento, porque esto es un común denominador de toda la región. Hablamos de América Latina y el Caribe. Tomando eso, ¿verdad?, como información, es que nosotros estamos con la campaña Vivir Sin Estigmas, ¿verdad?, y que justamente busca un poco hacer llegar información a la ciudadanía a través de ustedes, los medios de comunicación. Vamos a estar en la Plaza de los Héroes el lunes 2 de diciembre con todos los compañeros de la fundación también haciendo llegar información, y bueno, tratamos de al llegar a la mayor cantidad de personas posible, porque estamos convencidos de que con la información es cuando vamos a derribar un poco todos estos tabúes, estos fantasmas que hay en torno al VIH.
Y qué buenos aliados podemos ser los comunicadores, que tenemos muchos seguidores en Twitter, en Instagram y demás, que asumir el lenguaje y hablar de esto sin tabúes, qué importante, ¿verdad?
Sumamente importante. Vas a acordar, hace unos meses tuvimos una, como salió en la tapa de uno de los periódicos, y una bastante, vamos a decir, no me viene la palabra,
estigmatizante,
sí. Así una aguja, o sea, tipo VIH igual a muerte, ¿verdad? Y ahí es donde nos planteábamos nosotros la responsabilidad, creo que sí.
El Independiente tuvo una etapa muy fuerte.
Su segunda edición, sí.
Sí, sí. Y ahí era que hablábamos de la responsabilidad de los comunicadores, o sea, ¿qué queremos comunicar? Y cuando comunicamos, ¿cómo va a afectar eso que decimos al otro, verdad? O sea, de pensar un poco en esto.
El contenido era otro.
Claro, el contenido era otro, pero ya hacía llegar de la manera, o sea, claro, términos así desactualizados, como el tema de contagio. O sea, nosotros decimos siempre que en el lenguaje, o sea, marca la diferencia. Hablar de contagio es lo mismo que, bueno, estamos acá los tres y yo empiezo a toser o estornudar. Ustedes no hicieron absolutamente nada, pero yo les transmito mi virus con el solo hecho de estar compartiendo conmigo, ¿verdad? Porque capaz que tenga una gripe, entonces mi virus se va. Entonces, detrás de contagio está esta cuestión de que yo no hago nada y me viene de arriba el virus. Cuando hablamos de infección o transmisión, hay una responsabilidad detrás. Las vías están bien claras, o sea, tener relaciones sexuales sin protección, usar, qué sé yo, una aguja contaminada con VIH en el caso que seas usuario de drogas, porque tiene que ser inmediato, o sea, una transmisión vertical, que es una madre viviendo con VIH que puede transmitir.
Dame de mamar a su bebé.
Exactamente, o sea, hay acciones detrás, o sea, hay algo, no es el simple hecho de estar. Entonces hay una diferencia enorme entre hablar de contagio y de hablar de transmisión.
O sea, hay un término tal vez es una palabra que a simple vista o al oído de la gente es tan insignificante, pero detrás de eso hay mucho. La portada decía VIH sinónimo a muerte, pero el enfoque, según luego estuvimos indagando, ¿verdad?, era la muerte social, ¿verdad? Pero lo primero que se lleva la gente en la tapa, VIH
muerte
sinónimo
física.
A muerte,
sí.
Muerte física.
Muerte, muerte.
O sea, sí, era sangre, negro.
Entonces,
o sea,
ahí vemos un poco el grado.
Fúnebre.
Exactamente. O
totalmente.
Sea, son los simbolismos, pero, detrás.
¿Y en esos casos construyeron un diálogo con ese medio finalmente?
Sí, sí. Sí, se construyó, ellos también.
Pero hay que reconocer que le dieron de baja de inmediato,
sí, de inmediato.
A la noticia que estaba publicada en la web. En fin, en ese tipo de intervenciones es cuando dimensionamos el grado de importancia que tienen los comunicadores y los medios de comunicación para con nuestro trabajo, ¿verdad? Lo que vos decías, hablarlo de manera con total naturalidad, que la gente que nos está escuchando ahora en su casa, en la calle, esperando el micro, no sé, entienda, comprenda y diga, a la pucha, lo que yo estaba creyendo sobre el VIH no es así o no es tan así, ¿verdad? Y interpelarnos un poco lo que sabemos y bueno, buscar información dentro de las fuentes que nos van a poder ayudar también.
Un placer, Juan Sebastián, Fabiola. Hay que hablar de estas cosas. Son los temas de esta sociedad moderna. Y nos toca directamente. A veces tenemos un amigo, una amiga, un primo, una prima, un hermano, una hermana ahí cerca que necesita un abrazo, porque probablemente muchas otras personas le estén negando sencillamente porque vive con el VIH.
Sí, así mismo.
Muchísimas gracias a vos. Sabemos de tu compromiso para con el tema, constantemente nos está dando espacio, ¿verdad? Y más que invitándole a toda la gente que nos está escuchando, si quieren profundizar más, tienen dudas, tienen preguntas, contáctenos a la Fundación Vencer. Estamos en redes sociales, más de uno tenemos acceso a través de nuestro teléfono a las redes sociales. Y nada, estamos como @FundaciónVencer, ahí están los compañeros consejeros que le van a poder ayudar en lo que necesiten.
Sí, también tenemos una línea de orientación telefónica, que es el *3434.
Entonces, el centro ese no es el centro de denuncia.
No. Este es de Vencer y una línea de orientación, o sea, las personas que tengan duda, que quieran saber.
3434. Voy a socializar un poco ese número, Fabiola.
Sí.
Perfecto.
Y la gente puede llamarnos, puede consultar desde dónde hacerse el test, qué horario, las condiciones, bueno, y si tienen alguna sospecha, si tienen alguna duda,
estamos para ayudar.
Cualquier información.
Cualquier información, sí, que esté relacionado con el tema. O sea, tengo miedo, no tengo miedo, tengo un amigo, me pasó esto, o sea, sin temor. O sea, porque acá lo que siempre queremos es que la gente hable sin temor, ¿verdad? O sea, no importa, o sea, que vaya sacando.
La protección
sacando,
está garantizada.
Claro, o sea, que vaya quitando todas sus dudas, o sea, sin hablar.
Fabiola, un gusto. Igualmente. Éxito para el lunes 2, vamos a estar acompañándoles. Juan Sebastián, un gusto también.
Gracias, Javier.